Dios los bendiga a todos. Bien. Esto es Bendecidos para Bendecir. Yo soy Manuel Boglio.
Mi nombre es Luis Enrique.
Y en este podcast, como de costumbre, nosotros nos sentamos semanalmente para conversar sobre distintos temas de índole cristiano. Y el propósito es sencillo: glorificar a Dios, edificar a la iglesia y simplemente entretenernos mientras profundizamos sobre la palabra de Dios. Nos pueden conseguir en Facebook en Podcast Bendecidos para Bendecir, en YouTube en Manuel Boglio, B de Bueno, OG, L y yo. Y ahí tenemos, además de podcast, tenemos muchos otros programas. Así que denle like, denle subscribe a eso para que estén al tanto. Y si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer a través de Facebook o a través de nuestro email, que es bendecidospodcast@gmail.com. Ahí pueden enviar sus dudas, preguntas, comentarios, sugerencias de temas, lo que sea. Simplemente muestren su apoyo y de vez en cuando nosotros respondemos a eso aquí mismo en podcast. Como por ejemplo, ¿qué tenemos por ahí?
Pues mira, tenemos aquí la familia Márquez Rodríguez nos escribió y, ¿verdad?, voy a leer un poquito del mensaje. Dijo: saldremos en junio del 2016 a hacer misiones. Nos gustaría escuchar un podcast sobre la importancia de las misiones foráneas. Agradecemos su ministerio tan importante para la iglesia y los jóvenes en estos días. Muchas gracias, ¿verdad?
Sí, gracias a ustedes.
Específicamente Eduardo, ¿verdad?, que fue el que nos contactó. Vamos a tocar ese tema hoy. Uh-huh. Esperemos, ¿verdad?, que este podcast sea de bendición, aclare tus dudas y te motive para este ministerio tan hermoso.
Estaremos orando por ustedes para que esa misión salga para la gloria de Dios.
Exacto.
¿A dónde más nos pueden conseguir?
Pues mira, nos pueden conseguir en la aplicación de Bendecidos Podcast. Básicamente una aplicación que tiene todo lo que hemos trabajado hasta el momento. El feed de Facebook, las fotos, los videos de mi opinión. Todo lo que nosotros hemos trabajado hasta este momento en el ministerio está ahí. Está para Android y está para iOS. Es gratuita, así que no tiene, ¿verdad?, excusa, usted tiene que bajarla. Aparte de eso, tenemos la aplicación Podomatic, Tuning Radio, y también la aplicación de podcast de Apple. Estas tres fue las que comenzaron nuestro ministerio, y la dificultad es que no hemos logrado que la gente le dé a ese botón de like, subscribe o ¿verdad?,
follow.
Así que dele ese botoncito si usted usa esa aplicación, ¿verdad?, por favor. Es bien importante que le dé a eso, porque fortalece nuestro mercadeo, permite que nosotros sepamos que usted nos está escuchando. Y las cosas, ¿verdad?, que nos inventamos de vez en cuando, pues podemos canalizarlas también en esas aplicaciones.
Y eso que tú dices es bien interesante, y es verdad, ¿sabes? Esa es la dificultad que hemos tenido hasta ahora. Porque fíjate, ayer mismo en Podomatic tuvimos 33 descargas. Okay. O sea que hay 33 personas que están escuchando nuestros episodios, pero de esas 33 personas nadie le da follow, ¿me entiendes? Y la única forma que nosotros podemos crecer y recibir que las más personas nos escuchen es a través de esos like, follow o subscribe. Así que si nos escuchan, pues hagan eso para apoyarnos y para que dejarnos saber que les gusta lo que están escuchando, ¿verdad? Oye, ¿verdad?, como dijiste, el tema es lo de las misiones. Se me olvidó cómo iba a empezar. Básicamente, muchas personas no están de acuerdo al 100% con lo que es el trabajo misionero. Hace un tiempo yo hice un video y hablé sobre cómo el cristianismo es básicamente como nosotros tendemos a ser metidos.
Sí.
Y la gente no le gusta eso. Como que nos metemos en las vidas de las demás personas. Queremos evangelizarte. Nos preocupa por tu fe, por tu salvación. Exacto. Y la gente dice: mira, yo quiero vivir mi vida a mi forma. ¿Por qué el cristiano siente esa necesidad de ir al mundo? Porque eso es lo que distingue el cristianismo. Una de las cosas que distingue el cristianismo de otras religiones es que el cristianismo tiende a ser una religión proactiva, como yo le llamo. Nosotros estamos activamente evangelizando. Claro. Nosotros creemos que tú deberías de creer. No basta con que yo crea, es que tú tienes que creer también. ¿Qué tú piensas sobre eso? Las personas que critican ese elemento.
Pues mira, yo creo que esa gente posiblemente no ha entendido la necesidad o más bien el deseo increíble que siendo un cristiano en el corazón cuando ve la vida de otra persona, ¿verdad? A diferencia de otras religiones o de otros clubes sociales, el cristianismo se destaca porque el cristiano siente pasión por las almas perdidas, por esas personas que son, ¿verdad?, ahora mismo acechados por el enemigo y que no están con Dios. Nosotros sentimos dolor por esas vidas, oramos por ellos, queremos acercarnos a ellos. Es verdad, en ocasiones deberíamos hacerlo más de lo que hacemos, ¿verdad?, hoy en día, pero eso es lo que nos distingue. Yo he tenido la oportunidad de ir a una misión, específicamente en Venezuela, y luego de ese viaje, mi vida no fue igual. O sea, toda la manera en que yo vi el mundo, las necesidades físicas y también emocionales, como que cambió. Así que yo creo que además de la gente no entender la necesidad que tenemos nosotros, que es Jesús mismo, ¿verdad?, que lo motiva mediante el Espíritu Santo, no han visitado esos lugares, no se han dado cuenta de la necesidad.
Sí. O sea, que ahí nosotros nos descargamos porque nos importa. O sea, exacto, nosotros nos metemos en la vida de otra persona no porque somos medidos, es porque nos, exacto, importa,
claro,
tu salvación y tu vida también actual aquí. Porque, uh-huh, también una de las cosas que destaca al cristianismo, y esto es algo bien interesante que quizás vamos a tocar, y es que uno de los propósitos de las misiones no es solamente evangelizar. Uh-huh. Es también ayudar a las necesidades, claro, de cada área, cada pueblo, cada persona. A nosotros nos importa eso. Pero algo interesante que las personas tienen que entender, especialmente los que no están de acuerdo con esta mentalidad, es que, ¿verdad?, las personas dicen, ok, tú crees lo que tú crees, pero déjame a mí creer lo que yo creo.
Exacto.
Pero el problema es que parte de lo que nosotros creemos es que nos debería de preocupar lo que tú crees. O sea, que parte de lo que nosotros creemos es que deberíamos de ir por el mundo y predicar, uh-huh, el evangelio. Eso es lo que se conoce como la gran comisión.
Exacto.
Así que lo que se están preguntando, ok, esto de las misiones, ¿es bíblico? Sí, es bíblico.
Sí, es bíblico.
El último mandato de Jesús es ir por el mundo y predicar, claro, el evangelio. Fíjate que él no dijo, ve a tu casa y predica el evangelio.
No.
Ve a tu pueblo y predica el evangelio. No, ir por el mundo y predicar, uh-huh, el evangelio. Y es bien importante entender que ese mandato es para la iglesia completa.
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 Y de hecho, ¿cómo íbamos a tener la Biblia hoy en día si no es por las misiones? Uh-huh. O sea, gracias a las misiones tenemos inclusive este libro hoy en día, sí, al alcance. Así que Pedro, Pablo, Timoteo, Bernabé, todos ellos, uh-huh, fueron importantes piezas claves para ser plantadores de iglesias.
Uh-huh.
Jesús mismo fue un misionero, en cierta, sí, manera, ¿verdad? Cuando él se encuentra en Samaria con la mujer samaritana y le pide de beber, ¿verdad? Él se encontró con este intercambio de cultura. Y él podía haberse quedado, ¿verdad? En su ciudad natal, podía haber predicado en Belén, en los lugares que él conocía, pero él sabía que era sumamente vital salir y confortar, ¿verdad?, las almas de otros pueblos, porque algún día, cuando él faltase, esa gente iba a contagiar a otros y así la palabra iba a llegar a nosotros.
Sí. Algo interesante sobre eso que tú dices, y es verdad, no era ni tan siquiera necesario que él pasara por,
no,
Samaria. Como dice la misma palabra, dice, ¿sabes? Los judíos tendían a ir, cuando iban de un lugar a otro, tenían que pasar por Samaria, lo que preferían darle la vuelta.
Lo jodían.
Lo rodeaban que pasar por Samaria porque ellos básicamente odiaban. Eran racistas, por decirlo así, en contra de los samaritanos por razones culturales. Y Jesús dijo, no, yo voy a entrar ahí. Es necesario que, uh-huh, yo vaya por ahí. ¿Por qué fue necesario? Uh-huh. Él podía ir por otro camino,
claro,
como tú dices. Era necesario para poder llegar a esa mujer y, exacto, a través de esa mujer llegar a otras personas.
Fíjate que el relato bíblico termina en que ella va y le predica a las personas. Y la gente cree, de tal manera que no quieren que eso se vaya.
Sí, ella es la primera evangelista.
Así que cuando nosotros vemos, ¿verdad?, de una manera lógica, el ministerio de Jesús, Jesús tenía que hacer esto. Él tenía que visitar en varios lugares, porque inclusive cuando él falta, los discípulos se dan cuenta de que si ellos no hacen lo mismo que hace Jesús, nadie, uh-huh, nadie va a conocer a Jesús.
Sí.
O sea, donde ellos estaban, se iban a quedar allí mismo.
Uh-huh. Exacto. Y eso que tú dices es interesante, lo que tú dijiste ahorita, de que si no fuera por los misioneros no tendríamos ni siquiera la palabra, uh-huh, hoy día. Tienes razón. Yo es que no tengo un pasaje bíblico aquí que de Pablo, Romanos 10:13-15, que dice básicamente exactamente eso. Dice, porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Uh-huh. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. O sea, uh-huh, ¿cómo nosotros podemos conocer a Dios y ser salvos,
sí,
si no hay quien vaya por el mundo y te, exacto, haga conocer a Dios? O sea que el trabajo de los misioneros es esencial. Esencial para la vida de la iglesia y para la salvación de la,
claro,
alma. Ese es el primer punto entonces que nosotros queremos establecer ahí. La misión es algo bíblico.
Exacto.
Es real, es un mandato, es bendecido, como, uh-huh, dice Pablo aquí. Jesús lo hacía, los apóstoles lo hicieron y gracias a eso tenemos el evangelio hoy día. Así que es necesario que dentro de cada iglesia que lo pueda hacer, uh-huh, tengan misioneros locales y que vayan por el mundo a predicar el,
exacto,
evangelio.
Exacto, o si no, que los apoyen, ¿verdad?
Sí, que los apoyen de alguna forma.
Económicamente, en sus oraciones, como yo entiendo.
Sí,
pero
ese es mi segundo punto también. Que los misioneros, y una de las dificultades de los misioneros es que por lo general ellos trabajan solos.
Sí.
Yo siento la pasión por ir a tal lugar y predicar el evangelio, pues déjame buscar la forma de llegar allí.
Uh-huh.
Y es triste que muchas iglesias locales no apoyan esos, sí, ministerios. No los apoyan económicamente.
Sí.
No lo apoyan de esa forma. Yo he visto misioneros que van a la iglesia y pidiendo, o sea, directamente,
sí,
pidiendo ayuda. Y muy pocas personas lo apoyan,
no,
en eso. Y la realidad del caso es que es necesario una persona que se dedica a ir por el mundo a predicar el evangelio. Necesita ayuda.
Sí.
Necesita ayuda, como tú estás diciendo, de cualquier forma, pero económica es una de,
sí,
las más grandes que necesitan.
Pablo mismo, en ocasiones, ¿verdad? Él le agradece Me parece a los filipenses, si no estoy mal, ¿verdad?
A varios.
Pero él les agradece porque les dice, miren, cuando yo estuve en necesidad, ustedes fueron los primeros que me dieron, ¿verdad? O sea que Pablo está estableciendo, mira, yo soy misionero, yo soy plantado en la iglesia, pero yo tuve una necesidad clara y en ese momento ustedes me respondieron. Uh-huh. Y si es importante, por ejemplo, para nosotros, orar por los misioneros, eso es vital, ¿verdad? Eso es un aspecto increíble. Pero económicamente ellos sienten y padecen como tú, como yo. Uh-huh. Porque aparte de tener esa misión, ¿verdad? Esa labor que es encomendada por Dios, ellos tienen una familia acá. Entonces hay misioneros que, por ejemplo, no pueden viajar todos, dejan su familia acá, dejan su esposa, sus hijos, ¿verdad? Y esa gente necesita comer, uh-huh, necesita vivir.
Además de que es algo práctico, o sea, estamos, uh-huh, hablando de ir a un lugar que tú no conoces.
Exacto.
Te vas a llegar a un sitio donde tú no conoces, no tienes dónde quedarte quizás, ¿no? Uh-huh. Te cuentas con la ayuda de las personas que están allá que te reciben, si es que tienes esa conexión. Exacto. Necesitas pagar por el viaje, uh-huh, necesitas pagar por tu ropa, la ropa que te va a llevar allá, la comida. Exacto. Que te vas a comer. Si vas allá a ayudar a las personas, que es uno de los trabajos principales del misionero, necesitas un recurso para poder ofrecerle, claro, a esas personas. Necesitas también ayuda en cuanto a la salud, porque cuando tú ves a distintos lugares te enfrentas con muchas enfermedades, ambiente que tu cuerpo no está acostumbrado. O sea, hay muchas cosas que un misionero sufre y padece, que necesita la ayuda económica y obviamente el respaldo general
que de si lo que no es la lo iglesia. Tiene, no lo va a poder lograr.
No puede
o
cumplirlo.
Sea, la realidad es que hoy en día, o sea, uno no quiere verlo así. Pero la realidad es que el ser humano, para abrirse a escuchar de Dios y abrirse a cualquier causa, primero le gusta que le respondan a él, ¿verdad? Que le contesten en cierta manera su petición o le ayuden con algo. Jesús mismo hizo eso, ¿verdad? Cuando él iba, sanaba paralítico, libraba a los endemoniados, ¿verdad? De estos tormentos. Él trabajaba una necesidad física y luego, ¿verdad? Trabajaba lo que era la necesidad espiritual. Y cuando los misioneros van a estos lugares, ¿verdad? En mi experiencia, yo fui para Venezuela para plantar hacer un pozo. Porque la gente, ¿verdad? Del pueblo de Achagua no tenía de beber. Y el pozo, de hecho, teníamos miedo que saliera de agua salada. Pero oramos, ¿verdad? Pero aparte de orar, nosotros hicimos el pozo, literalmente, ¿verdad? Llevamos equipo de acá, dinero. Compramos herramientas, tuvimos un camino como de 4 horas de largo, con lodo, donde el agua no llegaba a mitad. Así que hicimos trabajo físico también. O sea, es interesante porque el misionero es susceptible a la necesidad y la sacia, ¿verdad? No pensando que a lo mejor al final del día esa vida se va a convertir, porque llega un momento donde tú te preocupas tanto que es tu vida la que predica, ¿verdad? No tan solo tus palabras.
Y eso es lo que yo estaba diciendo ahora mismo, o sea, me leíste la mente. Básicamente yo estaba pensando, diciéndole un consejo a los que son misioneros y a los que tienen meta o planes para ir a lugares y predicar el evangelio, que entiendan que el evangelio principal que las personas en otros lugares van a ver es tu vida.
Exacto.
Es la vida. Ellos van a ver cuánto tú verdaderamente los amas y te interesas por sus necesidades. Uh-huh. Si ellos ven a esta persona que tiene una vida de rico, entre comillas, ¿verdad? Porque sí, esa es la mentalidad de muchos países. Vida de rico en otro país y vienen a su lugar y ni tan siquiera se interesa por las, uh-huh, necesidades de ese pueblo, no se van a interesar por tu mensaje.
No.
Ellos necesitan ver que a ti te importa la vida de las personas, de los que están viviendo ahí, para entonces escucharte. Exacto. Pues recuérdate, de hecho, haz algo práctico también. Tú vas a un lugar que quizás ni tan siquiera conoces su lenguaje, ¿verdad? Uh-huh. Así que claramente no puedes llegar a ellos, no, simplemente por la palabra.
No, tienes como que hacer algo.
Tienes que hacer algo, que ellos
hay
vean.
Hay estrategia.
Exacto. Así que eso 100% siento, y algo que quiero enfatizar. Uno de los trabajos principales de un misionero es ayudar a, uh-huh, las personas que están en necesidad. Exacto. A través de tu vida, a través de tus actos, tus obras, es que tú evangelizas.
Claro.
Luego entonces viene lo que es el mensaje y la palabra. Si lo puedes hacer, tampoco podemos obviar eso.
Claro.
Pero enfatizando este último punto entonces, para terminar este último punto en cuanto a la economía. Pablo establece en 1 Corintios 9, en el 13 al 14, dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Esto es un tema que podemos discutir otro día, es el hecho de que si los evangelistas y los misioneros, los ministros, uh-huh, deberían,
los pastores, inclusive, ¿verdad?
Deberían de recibir algún sueldo por eso, uh-huh, eso lo podemos coger en otro podcast, pero por ahora enfocándome en los misioneros, el punto es que si tú dedicas tu vida, uh-huh, al evangelio, deberías de poder vivir de eso, es decir,
claro,
bueno, no tengo otra forma de decirlo, deberías de poder vivir de eso, sí.
Es tu tiempo, o sea, yo si no estoy mal, ¿verdad? Hay una película de superhéroes, creo que es The Dark Knight, y donde el villano, Joker, el Guasón, él dice que su padre le enseñó que si él es bueno en algo, no debería hacerlo de gratis. Y suena ilógico, ¿verdad?, que yo te utilice esta referencia, pero la realidad es que si nuestro Padre Celestial nos preparó para esto, nosotros somos buenos en las misiones. Entonces, ¿por qué hacerlo de gratis? No en el punto de que vamos a cobrar un salario, fíjate, sino porque nuestro Padre Celestial nos respalda. Y nos respalda a través del ser humano, ¿verdad?, de la iglesia. Ahora mismo, vamos a ponerlo así. El año tiene 12 meses. Y un misionero, ¿verdad?, casi siempre cuando está bien dedicado a las misiones, casi mitad de su año se dedica a las misiones y él no trabaja como profesional en otro oficio en ese tiempo. Imagínate si yo te dijera que este misionero que tiene 40 años empezó a ser misionero a los 17 y dedica mitad de su año, todos los años, a las misiones. Yo te estoy diciendo que posiblemente por más de 20 años esta persona trabaja medio año, con ese medio año pretende vivir, ¿verdad?, y pretende saciar la necesidad de un año entero. Es ilógico, no te da. Así que la iglesia tiene una responsabilidad, ¿verdad? Es real. Si nosotros queremos que el evangelio llegue al final del mundo, si queremos que Jesús vuelva, inclusive, dice su palabra, ¿verdad?, que hasta que la última persona no escuche al Señor, el Señor no va a venir. Entonces, si nos sentamos acá y utilizamos nuestro dinero mal, entonces el mundo no va a creer de Jesús.
Así que nada, esos son los primeros dos puntos, ¿verdad? Además de que las misiones son bíblicas, la iglesia debe respaldarlas a través de su oración, a través de su apoyo, pero también a través de lo que es el aspecto económico. Es necesario, es esencial. Ahora, me gustaría terminar entonces este podcast hablando sobre algunas dificultades que los misioneros tienden a enfrentar cuando viajan a otro lugar. Antes de eso, quiero también hacer una aclaración. Porque dice la palabra que ir por el mundo y predicar el evangelio, y dije ahorita que eso le aplica a toda la iglesia, pero quiero enfatizar que no es que cada persona, cada cristiano debería de ir a otro país a predicar el evangelio. Fíjate que tú puedes ir por el mundo, es el mundo entero. ¿Por dónde se comienza? Se comienza por los que están en tu casa, los que están alrededor, los que están en tu pueblo, los que están en tu país. Si yo me enfoco solamente en predicar el evangelio en otros países, lo cual es necesario, pero si yo lo hago y me olvido del mío, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos logrando? Fíjate que hace poco fue una misionera a nuestra iglesia y yo le hice un comentario a Martita, ¿verdad?, que es mi novia, sobre la presentación que ella estaba dando. Yo dije, porque es que yo tiendo a ser crítico a las cosas. Yo siempre soy bien crítico en lo que yo estoy viendo, lo analizo todo. Y ella estaba, enseñó un mapa y dijo, ¿verdad?, ¿dónde comenzó el evangelio? Que fue por allá a Israel, Pakistán, Palestina y todo eso. Y entonces ella dice, mira, en esta parte del mundo, en el oeste, que es donde nosotros vivimos, Estados Unidos, Puerto Rico, etcétera, el evangelio es saturado. O sea, todo el mundo, no hay personas básicamente que nunca ha escuchado sobre Jesús. Pero cuando tú vas a estas áreas de acá, hay muchísimos pueblos que ni tan siquiera saben quién es Jesús. No conocen. Y ahí ella lo que estaba enfatizando era la necesidad de que nosotros no nos mantengamos aquí, sino que nos vayamos por esas partes del mundo. Pero algo que yo pensé cuando ella estaba haciendo esa presentación era, fíjate que esas áreas en donde carece del evangelio hoy día, fue donde comenzó.
Así que la gente no hizo su trabajo.
No hicieron su trabajo. Claramente se enfocaron demasiado en ir por el mundo y predicar el evangelio, porque ese es el resultado, ¿verdad? Eso fue lo que yo pensé. Yo dije, pues entonces no puede ser ni una ni la otra. No puedes ni enfocarte aquí ni enfocarte allá. Eso es un balance. Tú empiezas por donde tú vives y luego entonces expande. Así que es bien importante enfatizar eso. No todo el mundo tiene la capacidad, ni la preparación, ni el privilegio de ir por el mundo y predicar el evangelio. Se empieza por su hogar, en tu escuela, en tu trabajo, en tu familia, en tus amistades, etcétera. Y ahí estás cumpliendo la gran
comisión.
Aparte
que es una responsabilidad increíble. Un misionero, ¿verdad? Hablando de las dificultades, se enfrentó a muchas cosas, enfermedad. Yo, gracias a Dios, no me enfermé en Venezuela, pero mi papá se me enfermó. Mi mamá también, fuimos los tres a esa misión. Hay una barrera de lenguaje. Clarita, ¿sabes? Como el agua. Por ejemplo, yo fui a Venezuela y ellos hablan español. Pero la manera en que ellos hablan español es diferente al puertorriqueño. Entonces, me pasó en ocasiones que ellos me decían, mira, hermano, ahorita vamos a hacer esto. Y yo les dije, sí, ahorita, porque para nosotros ahorita es más tarde. Ahorita es ahora mismo para ellos. Y entonces, en ocasiones yo tenía ese problema y yo les decía, sí, porque voy a descansar y ahorita hacemos esto. Y él, ok, lo espero. Así que ves como que cosas pequeñas, ¿verdad? Dificultan, ¿verdad? Sí. El lenguaje es una barrera. Aparte de eso, raza.
Sí, antes que continuara, la barrera del lenguaje es una barrera que muchos ni tan siquiera logran cruzar. O sea, hasta ahí llegan porque no saben cómo integrarse. Ahí. Es por eso que los misioneros, las personas que se dedican a misiones, lo primero que hacen, ellos aprenden sobre el lugar, la cultura. Sí. Aprenden el lenguaje. Están años acoplándose al lugar para entonces comenzar a evangelizar. O sea, que es algo que requiere años. Claro. De hecho, no recuerdo, una vez también vino un misionero a la iglesia y dijo... nosotros estamos 7 años en un lugar para poder aprender el lenguaje bien. Luego entonces estamos como unos 7 o 10 años traduciendo la Biblia, por lo menos el Nuevo Testamento, para entonces comenzar a predicar. O sea que una misión se tarda 30 a 40 años en un pueblo.
En un pueblo
nada más. Eso es una dedicación increíble.
Y que ahora mismo en el mundo hay alrededor de 200 o 500 etnias, ¿verdad? Que son razas, pero lenguajes hay como 2,800 y pico. O sea que, inclusive aquí en Puerto Rico, en el sur hablamos un lenguaje y en el norte sí habla otro lenguaje. O sea, como que hay diferentes vocablos, y hasta los alemanes, todas las cosas que usamos. Así que es una barrera increíble.
Sí, sí. Y el choque cultural también. Claro. Esto es algo, fíjate, las misiones sirven para algo. Y es, nosotros tenemos que entender que cuando leemos la Biblia, la estamos leyendo bajo unas lentes culturales. Exacto. Nuestra cultura. Y lo entendemos de esta forma. Fíjate, cuando uno va a otro país e intenta imponer esa forma de leer la Biblia a esa cultura, es algo radical. No lo van a entender o no lo van a aceptar. Y ahí las misiones a veces sirven para aprender a darnos cuenta cómo nosotros leemos la Biblia de forma cultural. A veces nosotros mezclamos lo que dice la cultura con lo que dice la palabra y no nos damos cuenta. No. Nos creemos que esto es la forma correcta de hacerlo porque nuestra cultura nos ha enseñado.
Inclusive le imponemos a la gente nuestro culto.
Sí.
Yo me recuerdo una vez con un misionero que fue de Global Commission Partners a una congregación. Y él nos mencionaba que él fue a India, y en India hay varias provincias donde las mujeres no usan ropa, ¿verdad? Y las niñas no usan ropa, ¿verdad? Entonces, él decía que cuando él les enseñó de Jesús y ellos entendieron, ¿verdad? Luego de hacer este proceso de años, de entender el lenguaje, de traducir la Biblia, de lograr que personas nativas conocieran a Jesús, las personas se alegraron tanto que empezaron hacer una fiesta, y él dice que lo que estaban haciendo las niñas técnicamente era bailando desnudas con palmas. Y él decía, pues yo no puedo decirle que ellos no adoren a Dios así, porque aunque acá en América se canta, se danza y todo esto, y usamos ropa, ¿quién le dice a ellos que eso está mal?
Hay una historia bien interesante que no me recuerdo todos los detalles, que tiene que ver con eso. Pero es una historia bien famosa que si tú lees cualquier libro que habla sobre la historia de las misiones, esta historia va a estar ahí. Y no me recuerdo tampoco todos los detalles, ¿sabes? En qué país fue exactamente. Si no me equivoco, fue en una tribu, no sé si fue en África, una tribu indígena. Pero básicamente fueron estos misioneros americanos para el lugar a evangelizar. Y se encontraron con eso que tú acabas de describir. Que la cultura completa, ellos vivían al desnudo.
Exacto.
Así que cuando ellos fueron allá a predicar el evangelio, una de las primeras cosas que le enseñaron era que la desnudez, pues eso es pecado, eso es algo mal, hay que cubrirse. O sea, hay que taparse. Así que les crearon esta ropa, le dieron esta ropa y se vistieron. Cuando fueron al otro día a ver las personas, todos estaban vestidos. Pero tú los veías, ¿sabes? La primera vez que tú le pones ropa a un perro.
Sí.
¿Qué hace el perro? Se queda tieso, no sabe qué hacer, no sabe cómo moverse, no sabe cómo correr, como si lo estuvieses atando. Sí. Pero él dice que así mismo estaban las personas. Las personas estaban tiesas, no sabían cómo caminar, no sabían qué hacer y no había forma de hablarle. Wow. Estaba, o sea, la ropa se convirtió en una piedra de tropiezo para estas personas. No fue hasta que él se dio cuenta que eso era así y dijeron, ok, no. Le quitaron la ropa, lo dejaron en su forma y le predicaron el evangelio a su manera. Wow. Y ahí creyeron, ahí aceptaron, ahí fueron evangelizados. Así que es bien importante separar lo que es nuestra cultura con lo que dice la palabra de Dios. Y las misiones es una forma de darnos cuenta de eso. Pero es un choque cultural difícil. Además de eso, también podemos decir que está la persecución. La persecución no en todos los lugares es tan fácil ir a evangelizar. En China, por ejemplo, tú puedes ir a evangelizar. Hay lugares cristianos, pero no, tú necesitas el permiso del gobierno.
Del Estado.
El gobierno incluso te acompaña cuando tú vas de un lugar a otro para protegerte y para velar que tú no estás saliéndote de fuera de orden. Recientemente, el año pasado y el trazado, establecieron una ley que tú no puedes tener cruces de cierto tamaño encima de la iglesia, y tumbaron un montón de cruces de lugares. De hecho, es ilegal tú tener iglesias en los hogares. Si tú no puedes tener una iglesia en tu casa, tiene que ser una institución como tal, y no puedes exceder de cierto tamaño, cierta altura, la cruz, etcétera. Y están allá tumbando cruces y tumbando iglesias. Lo hacen bajo esa ley de que impide esas calificaciones, pero realmente lo que están haciendo es tratando de impedir que crezca el evangelio. Están tratando de intimidar a los cristianos, ¿verdad? Decir, no, tú no puedes tener tu iglesia aquí.
Sí.
Y eso es un ejemplo sencillo. Hay lugares que no te van a tumbar la cruz de tu iglesia, te van a matar.
Te van a matar. En Nigeria, le pegan fuego a las casas y a las aldeas. Y la opción que tienen la, ¿verdad?, los nigerianos cuando reciben al Señor, es dos cosas: o se quedan callados o predican el evangelio y mueren. ¿Verdad? No hay otra opción. Uh-huh. Entonces le pegan fuego a las casas y afuera te espera, es crudo, te espera alguien con un machete, ¿verdad? Con un cuchillo. Y si tú no te quemas vivo, al salir, esa persona te mata. Uh-huh. Así que es crudo, ¿verdad? Sí. Hace poco compartieron con nosotros unos misioneros también de Global Commission Partners y nos decían que en una aldea mataron 500 personas, ¿verdad? Y el pastor que estaba dando el sermón, él era viudo y habían matado a sus hijos. Y la congregación completa, que eran alrededor de 25 personas, todos habían perdido mínimo 3 personas en su hogar.
En su familia.
Así que eso es triste, ¿verdad? Nosotros somos bendecidos de estar en un lugar donde podemos hablar y nadie entra acá.
Exacto. Pero, ¿saben? Cuando van a otra parte del mundo, pues tienen que estar preparados para eso y tomar las medidas correctas.
Eso hace.
Y confirmar que verdaderamente esto es tu llamado, porque tienes que estar preparado para eso. Finalmente también, que esto va relacionado a esto de la persecución, una de las dificultades también es el ataque del enemigo.
Sí.
Tenemos que entender que todos estos problemas económicos, culturales, lenguaje, persecución, todo viene a raíz, por lo menos es mi opinión, de que el enemigo no quiere que hagas eso.
Uh-huh.
Y va a buscar imponer barreras, va a buscar traerte dificultades para impedir que logre el llamado de Dios en la vida, en el mundo entero. Así que cuando vas a un lugar, en nuestra iglesia hay uno que es el hermano Rojas, que él va a predicar, él evangeliza 2 o 3 veces al año. Él hace misiones en Haití, en República Dominicana, etcétera. Y él, cuando va para ese lugar, él estaba contando hace poco en Haití, ¿sabes? Que fue poco después de la tragedia,
del
terremoto. Él dice que una de las cosas que más difíciles se le hizo enfrentar allá, además de la pobreza extrema, etcétera, que eso no se ve acá, es el hecho de que todo es la santería. O sea, las cosas demoníacas y todas estas religiones. El cristiano tiene que estar preparado para eso. Tú vas a un lugar, tú vas a enfrentar una cultura que cree fielmente en estas otras creencias y que el enemigo está ejerciendo su poder ahí. Y si tú no estás metido con Dios al 100%, si tú no estás firme en tu palabra, tú te puedes caer en eso. Vas a caer y más allá de que tú caigas, que es lo peor que puede pasar, aún si tú no caes, si tú no estás preparado para enfrentar eso, no va a haber ningún fruto.
Exacto.
Tú tienes que romper con esa barrera. Es con el enemigo con el que estamos peleando.
Hay que ser prudente. Yo hablo mucho de la prudencia, ¿verdad? Y la prudencia, en definición, es que tú te comportes como se debe en cada situación de la vida que se te presenta. Y eso, inclusive, para un misionero es difícil, porque en ocasiones el Estado te va a decir, mira, aquí tú no puedes predicar, y tú tienes que decir, pues mira, tú tienes razón, yo voy a obedecer, y buscas otras maneras, ¿verdad? Dios siempre va a proveer. Ya sea aquí como ella, Dios siempre te va a proveer. Yo he entendido que el Señor a quien llama respalda. Y el enemigo puede establecer barreras y hacerte entender de que ese no es tu llamado, de que lo que estás haciendo está mal. Pero si Dios te llamó, te va a respaldar. Así que hay que entender, ¿verdad?, que esto es fe pura, ¿verdad? 100% fe. Dedicarnos al Señor en oración y depositar nuestra vida en sus manos. Prepararnos con prudencia, ¿verdad? Analizando el lugar donde vamos a ir, preparándonos con medicinas, con todo eso, ¿verdad? Llevando recursos para que se nos abran las puertas. Pero al final del día, esto es fe. Esto es depositar la vida en las manos del Señor.
En confiar que es Dios quien va a ir abriendo puertas y abriendo corazones, perdón, y manifestando el fruto en la vida de donde vaya a evangelizar. Me gustaría terminar con esto, ¿verdad? Porque además, cuando uno se pone a pensar en todas las dificultades, quizás hay personas que se estén preguntando, ¿por qué enfrentar esto?
Sí.
¿Por qué? Si esto es tan difícil, ¿sabes? Yo no me visualizo enfrentando esto. Y quiero terminar contando esta historia. Disculpen, es un testimonio de una muchacha, una niña, que vive en otro país donde es ilegal ser cristiano. Ella se crió, si no me equivoco, era budista. Ella y su familia eran budistas y se crió en eso. Era una niña como de 7, 8 años. Como a los 10 años, su mamá le dio cáncer. Le dio cáncer y estaba decayendo en salud bien fuerte. A los 10 años, a un misionero le predicó el evangelio, le predicó sobre Jesús. Ese mismo día, cuando ella va para su casa, su mamá muere de cáncer. Y ella estaba allí llorando y no sabía qué hacer. Tenía 10 años, estaba totalmente sola, vivía en pobreza extrema. Y su mamá estaba muerta. La única persona que la cuidaba estaba muerta. Se murió a raíz del cáncer. Y ella estuvo ahí como unas 6 horas al lado del cuerpo de la mamá, muerta. No sabía qué hacer. Vuelvo y repito, una niña de 10 años no sabe qué hacer. Y en ese transcurso de esas 6 horas que ella está al lado del cuerpo de la madre, se recuerda del mensaje del misionero. Se recuerda de que esta persona que él le dijo es Jesús. Y ella empieza entonces a orar a Jesús. Siendo criada en budismo, uh-huh. ella dice en ese momento comenzó a clamarle a Jesús. Es decir, Jesús, ¿verdad? ¿Verdad? Simplemente clamando a él, pidiéndole ayuda porque ella no sabía qué hacer. Y se recordaba las palabras del misionero. Y en ese momento la mamá despierta.
Wow.
La mamá despierta, la llevan al hospital y está libre de cáncer.
Wow.
Que esa, eso es un testimonio increíble. Y de ese punto en adelante, esa niña, desde los 10 años antes, ella se dedicó a predicar el evangelio en su país. Ella uh-huh. ahora mismo vive a escondida. Este testimonio lo adquirieron personas que trabajan con ellos. Ella vive escondida predicando el evangelio, trabajando en medio de la persecución, porque ella sabe, en ese momento que ella supo, que Jesús es real.
Para que tú veas.
Y es por eso que ella se dedica a predicar el evangelio. Que yo uh-huh. quiero enfatizar con esto, porque yo cuento este testimonio impresionante, es que la razón por la cual nosotros enfrentamos esto, ustedes misioneros, ¿verdad? Porque yo no soy misionero todavía, ¿verdad? Predico aquí, pero yo sé que no tengo esa de enfrentarme con esas situaciones. Uh-huh. Todavía no, yo admito, humanamente hablando, que no estoy preparado para eso. Pero porque hay personas que lo enfrentan, porque están seguros del poder de Cristo.
Amén.
Están seguros de la verdad del evangelio.
Y hay beneficios palpables, sí. O sea, las vidas, milagros, uh-huh. cosas hermosas.
Y eso es lo que yo quiero enfatizar aquí, terminando esto. Si tú estás predicando el evangelio, estés seguro que esto es verdad.
Vale,
y si estás seguro que esto es verdad, vas a poder enfrentar cualquier dificultad que venga en el camino.
Amén.
Y va a haber fruto entonces en tu ministerio, el ministerio que Dios ha puesto en tu vida. Así que nada, entonces esto es lo que son misioneros dentro de la vida de la iglesia.
Sí.
Gracias por el tema,
gracias.
¿Verdad? La familia, como Márquez Rodríguez que se llama, ¿verdad? Marquez gracias. Y una vez más enfatizo, ¿verdad? Que vamos a estar orando por ustedes. Y nada, esto es Bendecidos para Bendecir. Yo soy Manuel Boglio.
Mi nombre es Luis Enrique.
Hasta la semana que viene. Dios los bendiga.
Dios les bendiga.